Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Sí, parece que este fin de semana no tiene que ser un fin de semana normal, ¿no? Ayer ya con el freno y con el sensor este, que al final son anécdotas, pero bueno, estamos confiados para mañana hacer una buena carrera. Seguro que piensas que sí, mañana pues tienes el primer punto de partido, pero no es el último, ¿no? Si no es mañana, quedarán tres más y esto pues me hace estar más tranquilo.
Bueno, esta debe ser la gran noticia del domingo. Marc Márquez en Japón, en Motegi. Esto empieza a las 7 de la mañana, dentro de un rato. Ya saben que tiene muchas posibilidades de conseguir de nuevo el campeonato del mundo de MotoGP. Las cuentas son muy claras. Si gana la carrera es campeón del mundo. Y luego si es segundo o tercero por delante de Pedrosa y de Rossi, también campeón del mundo. Y luego hay un montón de posibilidades. Pero estamos ante, como él dice, la primera oportunidad de ser campeón del mundo. Hombre, lo queríamos vivir con la gente que le quiere mucho. Y más que una madre, no te quiere nadie. O sea que saludemos a la madre de la criatura, Russell. Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que la han dejado sola, ¿no?
Bueno, sí. Yo normalmente la ruta asiática nunca he ido.
Sí.
Entonces, ¿para qué cambiarlo, no?
Sí, ¿es supersticiosa o no? ¿Tiene supersticiones?
Hombre, sí. Si siempre he hecho lo mismo, continúo haciendo lo mismo.
Sí.
No lo cambio.
¿Y qué hace? A las 4 empieza el pequeño, Alex, ¿no? Que va primero,
bueno,
ahí en el campeonato del mundo, ¿no?
Sí, a las 4 empieza la carrera, pero a la 1:40 ya empieza el warm-up.
Ya está ahí delante de la televisión, ¿no?
Claro.
¿Y sola? ¿No va a haber nadie más?
No, sola. No,
sola.
Sola.
¿Jura en arameo en las carreras o no?
Bueno, no, estoy muy tranquila, ¿eh?
¿Sí?
Porque tampoco, claro, porque me pienso, no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer?
O sea, que no se pone nada nerviosa, ¿no?
Hombre, hago sí, miento, ¿eh? Que sí que me pongo nerviosa, me pone los pelos de punta, pero bueno, no chillo, ni hablo, ni juro, ni nada, ¿eh?
¿Ha cambiado algo de un año hacia acá? ¿Lo ve de otra manera? ¿Es distinto porque ya tiene la experiencia de que... Es que esta es una estrella, es que no. su hijo es una estrella del deporte mundial.
Sí, pero él continúa siendo el mismo Mar de hace un año, dos años, tres años, cuatro años, o sea, de siempre. O sea, no he visto ningún cambio, no hemos notado nada, incluso nosotros, o sea que todo igual que siempre, ¿eh?
Creo que se lo pregunté a Russell la otra vez, que a mí me llama mucho la atención la sonrisa de Marc. ¿De quién es? ¿Y de la madre o del padre?
Bueno, no sé, debe ser una mezcla.
Bueno, usted se ríe mucho, o sea que debe ser de la madre, ¿no?
Ah, eso sí. Pues porque...
Siempre se está... Marc, es que ayer en la rueda de prensa, que se había caído, él se estaba riendo.
Porque siempre mira la parte positiva. Que, a ver, que no ha pasado nada, no pasa nada y ya está ahí para adelante. El positivismo, o sea, lo lleva siempre dentro.
Por ejemplo, ayer cuando se enteró que se había caído, ¿le estaba viendo los entrenamientos o no?
Sí, estaba viendo en directo.
¿Y?
Y él tenía que ir a trabajar, pero yo aquí toda la noche empalmé, ¿eh?
O sea, que ¿el hijo no la ha retirado o qué?
No quiero que me retire. Yo ya estoy bien en mi línea y haciendo lo normal como la vida misma, tú.
¿Y qué? Cuando se va al suelo se lleva un disgusto, claro, dice, a ver qué ha pasado, ¿no?
Sí, pero cuando los ves ya que se levantan y están bien, o sea, que no, te queda tranquilidad. Entonces, prefiero verlo en directo que no que luego que me digan, se ha caído, jo.
Claro, a ver cómo ha sido la caída. Si le dicen, como cuando te lo cuentan, dice, a ver cómo ha sido la caída, claro. Pero
exacto.
Si lo ves, ahí ya sabes lo que ha pasado. Que
exacto.
¿Estos días habla con él? ¿Cuando está en la carrera habla con él o no?
Sí, cada día me llaman.
¿Sí? Y hoy ha hablado, ¿no?
Sí, esta mañana me han llamado los dos.
Sí, ¿qué
dice? Skype, Marc y Alex, y bueno, bien, tranquilos, riéndose y qué bueno, qué bien.
Los dos juntos, ¿no? En Skype los dos juntos, ¿no?
Sí.
Lo que ha aprendido, con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí.
Como todo el mundo. Bueno, esto es maravilloso porque es casi como si estuvieran cerca, ¿no?
Claro, porque así los veo en la cara y veo.
¿Y qué ven la cara de Marc?
Pues lo mismo de siempre, tranquilidad, su sonrisa típica de siempre, con el típico cachondeo con su hermano y bueno, y bien.
Oye, hay un montón, Russell, de cosas escritas sobre su hijo, de gente que le conoce mucho. He visto ahí en el Marca gente que... no sé si tiene muchos amigos. ¿Se pueden tener amigos pilotos o no se pueden tener amigos pilotos?
Bueno, amigos, bueno, son conocidos y amigos, pero no para irse por ahí. El único amigo que tiene para irse por ahí es Tito.
Es Tito Rabat, ¿no?
Sí.
Ha dicho Tito Rabat, dice que es un piloto 10 o 9 y medio, porque a veces está un poco loco, ha dicho.
porque los aprieta, más aprieta Tito y a Alex. Y entonces los otros dicen, ¿pero cómo vas a hacer esto? ¡Probarlo! Y Tito, estando en el circuito, siempre va a pedirle consejo, ¿sí? Siempre.
Dice, sí. Dice él que es alegre, que es evidente, es una cosa evidente, que es valiente...
Sí, eso sí, 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 siempre, demasiado.
¿Siempre lo ha sido de pequeño? ¿Arriesgaba mucho o qué?
Siempre, siempre, de pequeño siempre estaba metido en todos los... Digo, ¿pero qué haces? Dice, mamá, tengo que probar. Y se pegaba cada porrazo, pero bueno, él lo probaba. No tenía miedo a nada.
Pero no solo en la moto, sino en la vida, ¿no? Hay que ser valiente, no, en la vida, ¿no?
Sí, sí, en la vida, sí, sí. Él es de pensamientos pim, pam, pum, lo hago y punto.
Y luego dice que ayuda mucho, que es un tipo que ayuda mucho.
Ah, sí, sí, en casa sí. Es muy ayudado, ¿eh?
Sí. Sí, dice. Alex, su hermano, que más que un hermano es un amigo.
Ah, bueno, sí, los dos están... Bueno, sí, sí, son amigos los dos, ¿eh?
Sí.
O sea, yo muchas veces no me entero y digo, ¿qué pasa aquí?
¿Lo ve mucho durante el año o lo ve poco?
No, sí. Sí. Están aquí en casa con... Estamos los cuatro aquí en casa.
Sí. Sí. ¿No se independiza el tío o qué?
No, de momento no. De momento no, a ver si, no sé, digo, este será un ocupa, como hay mucha gente, por desgracia en España, ¿no?
Ah, pues sí, hay mucha gente que no se puede ir, ¿no? Pero él claro. se podría independizar si quisiera, ¿no?
Sí, sí, pero de momento dice que está bien.
Sí, le lava usted la ropa, claro.
Claro.
Dice, aquí hay magia, ¿no? He hecho aquí la ropa en un sitio y me la devuelven planchada y sí. limpia, ¿no?
El cubo mágico.
El cubo mágico. Bueno, entonces ¿qué cree que va a pasar? ¿Hoy es el día o no?
Bueno, no se sabe nunca. Hay tantas posibilidades de que sí y de que no, porque en una carrera, en una milésima de segundo, se cambia todo. Ya lo visteis en Alcañiz, se vio en Misano. Entonces, lo que tiene que estar él tranquilo, porque si no es aquí, pues será el domingo que viene, y si no...
Claro, es que está en el bolsillo, ¿no?
Hombre, y lo importante es que en las lesiones. Entonces, ya lo he dicho hoy, digo, intentar, digo, las caídas de lesiones.
Sí.
Porque luego se va todo a traste, tanto uno como otro.
Esto que hablamos durante todo el año del récord, ¿no? Que siempre queremos más de la gente, ¿no? Que iba ganando todas las carreras. ¿Le llegó a obsesionar eso de ganarlas todas o no?
No.
Él sabía que...
Más que nada la gente estaba obsesionada de que ganara. Y nos ha acostumbrado a mí, ¿no? Pero ha acostumbrado a la gente a ganar, que el día ya que quedaba cuarto, era un desastre.
Sí.
El día que se cayó, que también, estaba... No, pues es así, es que... No sé.
Esto es la vida es así, te exige cada día más. Cuando ganas, ya quieres que ganes todos los días. Y cuando ganas
claro.
todos los días, que batas todos los récords, ¿no?
Exacto, y entonces no, eres todos los récords y es que ni se los mira, ¿eh? O sea, que no pasa nada.
Bueno, ¿y el resto de la familia, que cada uno en su casa o qué?
Bueno, hoy está aquí en Cervera, me parece que... Bueno, los abuelos, por supuesto, ¿no?
Sí.
Pero aquí en Cervera, los de Fan Club han hecho unas salas.
Sí.
En un sitio muy bonito. En una masilla, y allí pues han ido a colocar las pantallas gigantes y a toda la gente, a familiares y amigos y gente de fuera de Cervera, y vienen a verlo.
Bueno, es un gran día, ¿no? Es un gran día. Estos son los sueños que ha perseguido él, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que a veces me sale mal porque dices, hostia, ¿para qué tanto montaje, no? Porque yo soy un poco más reservada.
Sí.
Y en el plan de decir, pero ¿por qué tanto montaje, tanta información, tantas sí. cámaras, no?
Sí, sí, sí.
Y digo, pues si luego, digo, ahora aquí la gente muy ilusionada, no sé, no queda campeón, mucha gente que se desplaza de kilómetros varios, sí. ¿no?, de sus poblaciones, y yo pienso, pobre gente, mira, han venido hasta aquí.
Bueno, sí, es la ilusión de la gente también, de tener ídolos, ¿no?
Ya, bueno, sí, eso es cuando vas a un partido de fútbol que quieres que gane el tuyo y pierdes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pero, también te desplazas
y,
a...
Y lo bien que te lo pasas mientras lo preparas, que vas allí con los amigos y mira a ver si ganamos y tal, y eso, pues eso, son ilusiones de la vida, ¿no?
Ah, sí, 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 eso también está bien. Lo que pasa es que a veces a mí me sale mal por la gente.
Bueno, sí, si no pasa dentro de un rato, pasará en la siguiente carrera y otra vez el montaje. Que no desmonten y ya que lo tienen adelantado, ¿no?
Exacto, que lo dejen ahí, montado.
Bueno, entonces, la madre dice que el hijo no ha cambiado este año en el que ha sido campeón del mundo. Sigue siendo el mismo, ¿no?
No, sí, sí, no ha cambiado nunca, ¿eh? O sea, él hace sus cosas y si tengo que chillar le chillo... Y, o sea, que no, si me enfado, ¿eh?
Eso está bien. ¿Y el otro qué? ¿El pequeño? A ver si pues sería la leche, ¿no? Con perdón, que ganaran los dos este año, ¿no?
Sí, o sea, bueno, eso ya sería la bomba, pero
¿Le hace
bueno...
¿Le hace casi más ilusión que gane Alex o no?
Bueno, ahora con que María tiene un campeón del mundo de MotoGP, como madre, sí, me gustaría Alex.
Claro, Alex, ¿no?
A mí si me ponen a poner Mark o Alex, diría, bueno, Alex.
Sí, 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 que empaten, ¿no?
Exacto.
Bueno, mamá, Rusel, que bueno, le agradezco mucho la atención, que no ha dicho que no se pone muy nerviosa, que si no es esta vez será otra, que terminen la carrera, que no se caigan y que si gana Mar, pues muchas felicidades, ¿no? Que es un placer disfrutar de Mar Márquez en el deporte español, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias. Lo principal es que termine la carrera y que se bajen de la moto como las personas.
Eso es, eso es.
En el box, que queden como que da igual, pero que terminen como Dios manda.
Mucha suerte, que no lo pase mal, vale. ¿Eh? Un beso.
Gracias.
A usted siempre. En Rusel, la madre de la estrella, la madre de Marc Márquez. Pues sí, la normalidad de la madre que ve a su hijo en lo más alto. Bueno, y el hermano, Álex Márquez, que está también peleando por ser campeón del mundo de Moto3, pero hablando de la posibilidad de que Marc gane el título del mundo en Motegi.
Creo que la encara mucho más tranquilo, ¿no?, que el año pasado. Tenía menos diferencias, eso es lo primero. Llegaba a circuitos que nunca había rodado con una MotoGP, que eso también pues es importante. Y al final creo que está más tranquilo, porque sabe que tiene ese colchón de puntos, de que si tiene que acabar segundo va a acabar segundo, si tiene que acabar tercero va a acabar tercero.
Respuesta de Alex a pregunta de Borja González, que hemos abierto el programa con él preguntándole que cómo iba a ser el día de Marc y también el suyo, ¿no? El de Borja, que no sé dónde te pillamos, ¿ya estás en el circuito o vas para allá, Borja?
No, llegando, ¿no? Me quedan unos minutos, sí. Aquí es que son carreteras muy muy estrechitas, hay límite de velocidad 50, que nosotros respetamos escrupulosamente, como podrás imaginarte. Y todavía nos quedan 15 minutitos y estamos ya allí en el circuito para ver qué nos depara esta jornada. Que bueno, pues has hablado con una de las protagonistas, porque es que sus dos hijos son dos de los nombres
a pedir.
La Moto3 va a ser interesantísima, porque parece que es el título que va a tardar más en decidirse por la diferencia de puntos que hay y por el número de contendientes. Y es una carrera muy importante para Alex Márquez y, bueno, sobre todo el mundo pendiente de ver si Márquez es capaz de cerrar aquí el campeonato o hay que esperar a la semana que viene a Australia o a la siguiente a Malasia.
Recuerdo que sale no ganando el campeonato, porque sale por detrás de Rossi y Pedrosa. El primero es Dovizioso, luego Rossi, luego Pedrosa y luego Márquez. ¿Qué crees tú que va a pasar?
Pues es que tengo me preguntó Paco antes, tengo alguna duda, porque no nos ha dado nadie la sensación de estar viendo al Márquez de todas las carreras, de toda la temporada. Ha cometido errores, aparte de que no sale desde la pole, porque lo normal sería haberle visto mínimo en la primera línea, y eso hace que se dé alguna duda. Lo que pasa es que sus referencias van a ser sobre todo Rossi y Pedrosa. A Lorenzo le he visto bastante fuerte, le veo muy muy seguro. Lleva una racha de 4 segundos puestos y una victoria. Tengo alguna duda sobre las opciones de que Marc salga de aquí campeón del mundo, pero claro, es que el colchón de puntos es tan grande que a poco que haga una carrera mediante el normal, pues puede darse la combinación para que salga aquí de casa, en casa de Honda, salga con el campeonato. Pero ya digo que no me ha dado la impresión de que estemos ante el Marc Márquez de principio de la temporada, y sí que se vislumbra algo, no sé si son nervios, algún tipo de duda, no sé, si a lo mejor el entorno, el estar aquí en el sitio más importante para su marca, después de haber visitado la fábrica, haber estado con el presidente, que el presidente pues le dijese básicamente que voy a venir a verte el domingo a ganar, con lo cual pues es una extra de presión. Bueno, ya digo que no parece el entorno típico de Marc Márquez este año, y bueno, veremos a ver, porque luego en las carreras pasan muchas cosas y evidentemente lo ha demostrado durante toda la temporada, está más incapacitado para ganar aquí en Motegi o para, en el caso de no ganar, terminar segundo detrás de Jorge Lorenzo y sacar los suficientes puntos a Pedro y Rossi como para ser campeón del mundo.
La carrera es a las 7 de la mañana, vamos a contarlo aquí, por supuesto, en la antena de la cadena COPE, en los boletines informativos. Luego hay un programa especial desde la 1 hasta las 4 con la carrera de Fórmula 1, que ahora vamos a ir a Rusia, y con lo que pase en el Gran Premio de Japón. La carrera es a las 7, la da Movistar Televisión, y con una hora de retraso Telecinco, para quien no tenga Movistar Televisión. Es decir, a las 7 en directo Movistar Televisión, a las 8 en diferido Telecinco. Y bueno, para completar, decir que Moto2 es a las 5:20, que sale Rabat primero, y Moto3 a las 4 sale primero Dani Ken, Alex Márquez sale séptimo. Si gana Marc Márquez y Alex Márquez los campeonatos del mundo y gana Tito Rabat el de Moto2, ni les cuento, porque acaba de decir la madre que Tito Rabat es el gran amigo de los Márquez. Así que nada, te escucho atentamente, que llegues bien al circuito, Borja.
Vale.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo, mañana lo contamos aquí, por supuesto, en la antena de la COPE. A ver si hay suerte y a la primera llega el segundo mundial de MotoGP de Marc Márquez.
¿Quieres que Marc Márquez y Dani Pedrosa visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en este concurso. Solo tienen que enviar un vídeo o una imagen en la que muestren la pasión de sus alumnos por el equipo Repsol de MotoGP. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio. Podéis participar hasta el 24 de octubre. Entérate de todo en Repsol.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El partido de las 12 y Chayanne unidos por la música. Este martes la estrella puertorriqueña nos visita con su nuevo trabajo En todo estaré. El ritmo isleño de Chayanne este martes en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12 siempre con los número uno del deporte y de la música.
COPE, estar informado.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, y a las 12 de la mañana, gran partido. Suena Primera División. En Sevilla, Betis Las Palmas. Las Palmas es ahora quinto después de los resultados de hoy con 14 puntos y el Betis es séptimo con 13 puntos. A gran partido, gran protagonista. Valerón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Nos permite que no haya fútbol en primera, hablar un poco de la segunda, ¿no? Que es una categoría que hay grandes jugadores como tú y grandes partidos, ¿no? Y este es un buen partido, ¿eh? Betis Las Palmas suena Primera.
Yo creo que, como decías tú, en los últimos años la segunda división, la Liga Adelante, pues ha cogido una importancia, la verdad es que una relevancia muy grande, y se ven equipos que llevan muchos años en primera, que ahora están en segunda, y que la situación, yo creo que económica, que están pasando todos los clubes, hace que muchos jugadores de un gran nivel pues estén jugando en segunda también, ¿no?
Valerón, ¿qué tal se vive ahí arriba, que estáis en la planta alta?
Bueno, al principio, cuando eres más joven, te dejas llevar un poquito, pero cuando ya llevas muchos años, pues sabes que tienes que estar tranquilo, ser muy cauto, y sabes que esto está empezando, pero bueno, lógicamente siempre estar arriba siempre trae cosas siempre muy positivas, ¿no? Porque la confianza es buena, empezar bien, pues la dinámica siempre ayuda de grupo, y bueno, a partir de ahí pues a seguir y trabajando y a ver cómo se nota esta temporada, ¿no?
A estas alturas no te engaña nadie, ¿no? Tú sabes que esto es muy largo, es la competición más larga que hay, porque no tiene nada que ver incluso con primera, ¿verdad?
Sí, no tiene nada que ver. He tenido la oportunidad en los últimos años de estar en esta categoría, el año pasado con el Depor también, hace dos, y es evidente que es una categoría que se hace larga, que es muy dura, que hay que trabajarla mucho, que hay muchos campos difíciles, y entonces sabes que somos conscientes de la dificultad que lleva eso, pero con la ilusión de hacer una buena temporada, ¿no?
¿Qué tal te tratan por los campos de España? ¿Cómo te tratan? Bien, ¿no?
Bien, ahora sí. Que no me puedo quejar en ese sentido, porque el cariño de la gente pues siempre ha estado ahí, pero sobre todo en esta última etapa de mi carrera, pues la verdad que con muy agradecido, ¿no?, a toda esa muestra de cariño de la gente de fútbol, ¿no?
Algo bueno habrás hecho, que digo yo siempre, ¿no? Cuando a uno le quieren será por algo, ¿no?
Bueno, puede ser. La verdad que yo lo único que he intentado siempre es ser una persona normal, tener un comportamiento muy normal, y sobre todo respetar mucho a la gente y
jugar muy bien, y jugar muy bien, porque si juegas muy mal y eres muy bueno, no te dice nadie nada, ¿no?
Sí, pero en ese sentido pues también, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su estilo, su manera de jugar, su identidad, y siempre, bueno, he tratado de que todo lo que he hecho en mi carrera futbolística, jugando dentro del campo, primero que sea buena para el equipo, y segundo que la gente pues se pueda divertir con lo que uno hace, ¿no?
Oye, Juan Carlos, tienes 39 tacos, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal llevas los viajes, las concentraciones, cada vez peor?
Bueno, es evidente que cuando van pasando los años, pues todo ese tipo de cosas...
te cuesta,
la,
¿no?
La va notando, ¿no? Sí, pero bueno, cuando quieres estar ahí, quieres seguir siendo profesional, quieres seguir participando, pues sabes que tienes que convivir con eso y sobre todo levantarte cada día con ganas de ir a entrenar y nada más.
Este año estás jugando bastante y vas a jugar bastante, pero no suele jugar de principio, ¿no?
Sí, en este inicio de temporada, pues las veces que he tenido la oportunidad de jugar ha sido saliendo desde el banquillo y la verdad que en ese sentido pues está marchando todo con mucha normalidad y los resultados están bien, ¿no? Yo creo que el equipo ha empezado muy fuerte, el equipo sobre todo está muy sólido y aprovechando el míster pues eso, ¿no? Para cuando los partidos están un poquito ya en el último tramo del final, pues o entrar para terminar de matar el partido o para intentar dar la vuelta, ¿no? Y bueno, contento como todo el resto de mis compañeros para ayudar, ¿no?
Vale, me ha dicho Juan Fran Cruz, que es mi compañero allí en COPE Las Palmas, que es el que ve los partidos, que habéis cambiado con respecto al año pasado, que sois más verticales, o sea, más directos, ¿es verdad?
Bueno, tú sabes que cada entrenador tiene su idea de juego y siempre con matices, ¿no? Son dos entrenadores que tienen una idea muy parecida de fútbol, pero que cada uno con sus matices y sobre todo yo creo que el míster se le nota pues con una gran experiencia, ¿no? Es la experiencia sobre todo en la categoría y a veces él mismo nos dice que bueno, que en segunda a veces tienes que adaptarte un poco y matizar algunas cosas que a lo mejor en primera pues no las necesitas, ¿no? En ese sentido, pues se está viendo, intentar ser muy sólido, intentar ser un equipo muy vertical y sobre todo él quiere pues adaptar un poco con los jugadores que nosotros tenemos, ¿no? Y yo creo que está saliendo bastante bien, ¿no?
Oye, ha habido mucho trabajo al inicio, tuviste que currar mucho como hombre con experiencia, la cabeza del grupo después de no haber subido en el último partido.
Bueno, entre todos, entre los más jugadores con más experiencia, gente del club, pues entre todos hemos intentado sobreponernos a esa situación, darle la vuelta y levantarse rápido porque es así, no te da tiempo para mucho más, ¿no? Y yo creo que se ha acogido bastante bien, no solo en el vestuario y en la plantilla, sino también en la ciudad, en la afición, ¿no? Parece que esa situación pues ha hecho un acercamiento de nuestra gente, todo el mundo pues, se ha sensibilizado mucho con lo que pasó en ese último partido y se ha creado yo creo un estado de ánimo de muy positivo, ¿no? Y por eso yo creo que el inicio está siendo va un poco en esa línea, ¿no? Sí. Con todos muy enchufados y con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Pasó mucho tiempo hasta que dijiste, joder, ahora me he enterado de que no hemos subido o rápido te diste cuenta de que se había perdido una ocasión única casi?
Bueno, yo la verdad que en ese sentido te digo que como ya he tenido la experiencia en el Depor, que recuerdo el año que descendimos y bueno, a los dos días ya estábamos ya preparando un poco el club con la gente que nos quedábamos allí por la... Lo que iba a ser el año que viene y después de esa experiencia pues un poco tratando de aprovecharla para también aportar aquí, ¿no? Y recuerdo que el día siguiente ya intentando pues eso, ¿no? Mentalizar a todo el mundo y saber que estando tan cerca no podíamos bajar los brazos porque hemos visto que los últimos años todos los equipos o bastantes equipos que han subido han sido por estar durante 2-3 años intentándolo, ¿no? Y entonces no podemos bajar los brazos, hay que seguir intentándolo porque la experiencia que te da jugar 2 años el playoff pues va a ser muy importante para esta temporada, ¿no?
Me han dicho también que lo que queréis es subir directos, que es lo que quiere todo el mundo, claro, no meterse en el lío de la promoción que es difícil, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso es lo que dices tú, eso es lo que quiere todo el mundo y es evidente que todo el mundo va a trabajar y a luchar por eso, ¿no? Pero bueno, Por suerte la segunda te da la posibilidad de, como hemos visto esta temporada pasada, que quedando séptimos en la liga regular tienes la posibilidad de ascender, ¿no? Entonces ojalá que podamos evitarla, pero bueno, hay que trabajar y sea lo que sea, llegar al final de temporada con opciones, eso es lo más importante.
¿Qué tal se juega en segunda?
Bien, yo creo que...
¿Sí? ¿Hay buen nivel o qué? Cada vez mejor, ¿no?
Sí, lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay quizás 5 o 6 equipos en segunda, a lo mejor me quedo corto, que podrían estar tranquilamente en la línea de muchos equipos de primera que están luchando de mitad de tabla hacia abajo, ¿no? En ese sentido creo que se ha igualado mucho y eso es lo que ha hecho que la segunda esté tan bonita y que veamos jugadores de nivel, que veamos clubes históricos que bueno, que tengan que estar ahora mismo en esa situación, ¿no?
Juan Carlos, ¿es verdad que antes de empezar esta temporada tuviste ofertas para irte fuera de España?
Bueno, esta temporada no ni siquiera me lo planteé, porque sí que es verdad que el año pasado cuando yo termino del Deportivo, en una de las situaciones que tenía era salir fuera, pero una vez que decidí quedarme en casa, pues cuando ya terminaba la temporada pasada, prácticamente mi idea era o seguir en la Deportiva o bueno, ya el momento de colgar las botas, ¿no? Y bueno, aquí en el club y después también de lo que pasó en la última, ese tramo final, ¿no?
¿Cómo te ibas a ir, no? ¿Cómo te ibas a ir, no?
Sí, en el sentido de que, hombre, yo la verdad que siempre he sido una persona que más que querer uno estar en un sitio es tener la sensación de que la gente quiere que estés y que sabe que puedes aportar, ¿no? Y en este caso, pues, con 39 años, sabes que a nivel físico pues no tienes la misma fuerza que tenías antes, pero hay muchas veces que puedes ayudar, que puedes hacer cosas y también se valora mucho pues la experiencia y todo lo que se puede aportar dentro del vestuario, ¿no? Entonces, pues yo, en ese sentido, todo lo que pueda ayudar, pues encantadísimo, ¿no?
Además me han dicho que estás ahí liado con tu hermano, que hacéis una cosa preciosa, ¿no? Por la gente de los chavales, ¿no? Que de Arguineguín, ¿no?
Sí, bueno, ya hace varios años ya que hemos creado un equipo de fútbol y bueno, no nada raro, sino simplemente un equipo de fútbol donde que los niños y la gente joven pues tengan un club más donde poder jugar a fútbol y bueno, es algo que siempre hemos querido desde hace muchos años porque uno cuando ha estado ahí ha tenido la oportunidad de ser profesional y después de estar tantos años jugando fútbol, pues te sientes un poco agradecido, ¿no? Y una de las maneras que intentas pues con todo eso pues dar también oportunidades a los niños que también juegan a fútbol y hacer deporte, que yo creo que es muy bueno, ¿no?
Estamos a la espera del siguiente ahí. Tú, Silva, estamos a la espera a ver qué sale ahí, ¿eh?
Bueno, cantera hay, pero bueno, ya veremos. La verdad que se está trabajando muy bien la cantera aquí en las islas en general y bueno, siempre es difícil, ¿no?, para salir y sabemos que es muy complicado, hay que tener un gran nivel, pero seguro que hay jugadores que en el futuro pues estarán por ahí también, ¿no?
Muy bien, Valerón, que nos permites un poco el parón en primera, hablar con gente importante, ilustre de segunda división, que te vaya muy bien. Buen partido en el Benito Villamarín, es un partidazo el Betis Las Palmas, así que a ver qué tal sale. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Y ahora el Betis, a ver cómo está el Betis. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, buen momento, al menos numéricamente, no ha encajado goles en los últimos partidos, ha hecho un 7-9. Es verdad que futbolísticamente deja alguna duda en cuanto a lo que está ofreciendo el equipo, pero bueno, también es normal un poco en un equipo que tiene una presión tremenda desde el primer partido de Liga por ascender a Primera División. Lo que sí te cuento también es que hay una expectación tremenda de cara al encuentro de mañana y una gran preocupación, que es la lluvia que está cayendo en Sevilla en las últimas horas, está cayendo mucha agua, parece que el campo va a aguantar, pero es el único hándicap o el único problema que tiene a priori el partido, porque todo lo demás es una fiesta, el club así lo ha preparado, es la semana del niño, el club cuenta con un récord histórico de socios, 36.000 socios, la idea que tiene el Betis mañana es de meter a 40.000 personas en un partido de segunda división para este Betis Las Palmas, y luego tenemos un duelo precioso arriba, porque van a jugar posiblemente los dos mejores delanteros de esta liga en segunda división. Uno es Araujo, el chaval argentino de Las Palmas, y otro sin duda es Rubén Castro, que va arañando goles poco a poco en busca de convertirse en el máximo goleador de la historia del Betis. Casi nada.
¿Cómo está el ranking?
Está con 94 goles Domínguez, sí. Manuel Domínguez, que jugó en la época de los 50, sobre todo en tercera división.
¿No?
Sí, luego está nuestro Poli.
Nuestro Poli.
Hay que ponerse de pie con sí. Poli. 93 goles y todos ellos en primera división. Luego está Rogelio, otro mito de la historia del Betis, 92. Y 89, un hombre que va a convertirse, sí. O que va camino de convertirse en otro mito del club, que es Rubén Castro.
Goleador, Pichichi. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas.
Vas a ser el máximo goleador del Betis. Esto está cantado, ¿no?
Eso espero.
Hombre, estás ahí a tiro ya. ¿Tú sabes lo que es eso, macho? Ser el máximo goleador de la historia del Betis.
No, yo todavía la verdad es que no me lo creo. Porque un club tan grande como el Betis, el poder ser el máximo goleador de la historia, pues la verdad es que es algo increíble.
Si está viendo, Oliva, está viendo Poli de eso, vive de eso, Poli Rincón, que le damos aquí de comer a Poli Rincón. Imagínate, Rubén, ¿eh?
Claro, imagínate, ¿no? O sea, Rubén, lo siguiente es ser comentarista de tiempo de juego, porque a Poli lo tenemos aquí hace tantos años, a Poli no lo tocamos, ¿eh? Poli seguirá, pero tú ya tienes curro una vez que te retires del fútbol.
Máximo ahí, ¿no?
Sí, eso seguro. ¿A Poli le conoces, Rubén? Sí, ¿no?
Sí.
Pues prepárate que cuando pases a Poli vas a hacer entrevistas con él que ni te cuento. Vais a dormir juntos. Bueno, ¿qué tal te va? 7 goles en segunda. El equipo pasó ahí un bache, ¿no? Tuvisteis ahí una duda entre la Ponce y el Albacete, ¿no? Dos derrotas, pero habéis tomado el pulso otra vez, ¿no?
Sí. El equipo empezó bien. Después tuvimos ese valle de dos partidos que no ganamos. Pero bueno, el equipo otra vez supo remontar, supo ganar en campo difícil como fue el Girona, y ahora, bueno, pues lo que importa son los puntos. Sí que es verdad que a lo mejor no estamos jugando tan bien como queremos todos, pero al fin y al cabo lo que importa ahora mismo son los puntos, y mañana tenemos un día bastante bastante bueno para intentar conseguir una victoria.
Se acababa el mundo, ¿no? Después de la Ponce y el Albacete se acababa el mundo, ¿no?
Sí, acababa de empezar la liga con 5 partidos y parecía que
esto es así.
Hemos perdido 2 meses seguidos.
Esto es así, esto es el fútbol, macho, esto es el fútbol.
Esto es así, hay mucha presión, pero bueno, yo creo que eso también... bueno, porque la gente es muy ambiciosa, quiere que el equipo siempre gane y estamos obligados este año a conseguir el ascenso.
Oye, ¿cómo está el campo? ¿Sabes algo? Que el otro día vi fotos del Sevilla, del Sánchez Pizjuán, que se había inundado. ¿Cómo está el campo? ¿Te han dicho algo? ¿Lo has pisado?
No, hoy no entrenamos en el campo, pero bueno, habían dicho, creo que el agua ha aguantado bastante bien y vamos a ver si mañana está en buenas condiciones.
Sí, mañana por la mañana, Oliva, ¿qué tiempo hay en Sevilla?
Hasta las 10 de la mañana parece que va a llover mucho,
¿sí?
Y luego hay un clarito para el partido, y lo normal es que, bueno, el campo esté rápido, ¿no? Y veremos si está pesado o no, pero la previsión a esta hora de la noche, como hombre experto en el tiempo que soy de tiempo de juego, es que no va a llover a la hora del partido.
Esperemos que no, así se ve un espectáculo. Que escucha, ¿qué te queda de Las Palmas? Te quedará mucho, ¿no, Rubén, de la Unión Deportiva de Las Palmas?
Bueno, Las Palmas siempre son recuerdos bonitos, ¿no? Porque fue donde me enseñaron a jugar, donde vi lo que era el fútbol, y la verdad que bueno, muy agradecido y a ver si mañana pues, hay un buen partido para todos.
¿Quién te puso en el primer equipo, Vázquez?
En el primer equipo creo que fue Cresci.
Sí. ¿Y cuando le haces dos goles al Madrid, cuándo es? Con Vázquez, ¿no? El
sí.
4-2, ¿no?
Ese,
el 4-2.
20 minutos y sí.
Y le hiciste dos a Casillas, ¿no?
Sí.
Que en aquella época,
gran día.
En aquella época, fíjate tú lo que era eso, ¿no?
Gran día, la verdad que lo recuerdo, vamos.
Y ese día fueron golazos, ¿eh? No falló Casillas. Fueron golazos de Rubén.
Ese día poco pudo hacer, la verdad.
Bueno, entonces el Betis va... tiene una presión enorme, ¿no, Rubén? Porque lo ha dicho antes Oliva ahí en los números, ¿no? 36.000 socios, mañana 40.000 personas. Es una presión enorme, ¿no?
Por eso mismo, ¿no? Un club en segunda y que tenga tanto abonado, la verdad es que no es nada normal. Pero bueno, aquí en Sevilla el fútbol, la verdad es que sigue diferente. En el Betis da igual que estén en primera o en segunda, que la gente se siga abonando y sigue yendo al campo, y sí que es verdad que este año tenemos que subir como sea.
Estás en un equipo que es de primera, el sentimiento es que es de primera. Tú eres, la realidad es que eres un jugador de primera. Bueno, tanto que has sonado en alguna ocasión para ir a la selección española. ¿Y este año te lo pensaste o tenías muy claro que te quedabas ahí?
No, yo tenía muy claro. El club sabía que yo me quería quedar, quedaba igual que estaba en segunda, porque yo sé que en un año íbamos a estar en primera de nuevo y lo tuve claro, no tanto ellos como yo sabíamos que íbamos a llegar a un acuerdo y al final lo hemos conseguido las dos partes.
De fuera seguro que te tirarían los tejos, ¿no? De fuera de España.
Bueno, algo por ahí había, pero bueno, si aquí estás feliz y estás contento y bueno, ya llevo ya 5 años, la verdad es que tengo la vida hecha aquí en Sevilla.
Sí.
Y no me lo pensé, no, yo lo que quería era quedarme aquí y al final lo he conseguido.
¿Tú crees que te iría bien en otra liga que no fuera la española? ¿Ha llegado el momento? ¿Te gusta alguna en especial o no?
Pues no sé, no me he fijado en otras ligas, ya te digo, no, mi intención siempre ha sido quedarme aquí, es como vivir en Las Palmas, la verdad es que la ciudad me encanta y aquí sí me gusta.
Porque el inglés lo llevamos bien, ¿no, Rubén?
Por ahí no, el inglés, nada, cero.
Oye, ¿qué te gusta de Las Palmas? Venimos de hablar con Valerón, que bueno, no sé qué hará mañana Paco Herrera, pero no está jugando de titular, pero sale, cuando está la gente ya un poco cansada, sale y empieza a repartir, ¿eh?
Sí, Carlos, la verdad es que tiene una calidad increíble y bueno, todavía, aunque pasen los años, creo que con el balón en los pies es uno de los mejores que hay. Y a ver, ten cuidado si sale un ratito.
39 tacos tiene, ¿eh?
Ya, 39 años y todavía está ahí. Se lo merece, la verdad.
Oye, y este que ha hecho Oliva, que la verdad es que le he visto hacer unos golazos a Araujo.
Sí, yo vi uno especialmente ahí por del área, que de parado, con el interior que te pega el palo largo.
Sí, tremendo. La frontal del área.
Sí.
Y la mete a la escuadra.
Está haciendo bastante goles, habrá que tener cuidado también.
Bueno, Oliva, bueno. ¿Qué quieres para Rubén Castro?
Hombre,
para
Rubén es buen anfitrión, ¿eh? No te habrán venido mucha gente de Las Palmas, ¿eh? Que tú tienes buenos amigos allí. No tendrás la casa repleta de gente, ¿no?
No, han venido mis padres, ni hermano.
Ah, bien.
Claro.
¿Y qué has hecho? ¿Tienes entradas para todos o no?
Sí, aquí hay para todos.
Sí, ¿no? ¿Han venido tus padres? Todo. ¿Amigos también?
Amigos también.
¿Y los amigos que van, con Rubén o con Las Palmas? Di la verdad, mira, ¿eh?
No, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que irán conmigo.
No sé yo, ¿eh?
Conmigo. No, querrán, ¿sí? que Rubén haga lo mismo un hat-trick y que a lo mejor que gane Las Palmas, lo mismo
que digo así, o que empatemos y que yo meta algún gol. Algo de eso sí que estaría bien.
Bueno, Rubén, ¿eres feliz ahí o qué?
Sí.
¿Sí? Aquí, ¿estás contento?
Aquí muy feliz, ya te digo, ¿no? Que he tenido ofertas de equipo de primera, de fuera, y he decidido quedarme aquí en segunda por eso mismo, estoy contento.
Los viajes y estas cosas porque claro, en primera los destinos son más cómodos, ¿no? El avión, el AVE, tal, no sé qué, pero hay algún destino aquí que hay que coger el autobús, ¿no?
No, pero aquí la verdad es que se portan bien, el club se porta bien y los hace lo más fácil posible.
Sí, el AVE hasta Madrid, ¿no?
Sí, casi siempre a Madrid, y Madrid pues la guagua donde sea.
La guagua, qué grande eres.
Bueno,
sí, el autobús. Eso. Rubén, que es un partidazo mañana, que es un partido de primera a las 12 de la mañana, así que te dejamos descansar y que salga un buen encuentro,
Ok, muchas gracias.
Un abrazo, bueno, Rubén Castro, pero... Rubén Castro, pues le veo bien a Rubén Castro, Oliva,
Sí, anda bien, bueno, adaptado, está súper adaptado, ¿no? Se conoce la ciudad mejor que nadie y tuvo ofertas como él te ha reconocido para jugar en Primera División, pero sobre todo ese asunto del récord con el que empezábamos la charla con él le tiene obsesionado y lo tiene a tiro y claro, tiene toda la pinta de que lo va a hacer esta misma
temporada. ¿Qué tal juega el Betis, Oliva?
A ratos, tiene mucha calidad arriba con Rubén Castro, tiene un portero de gran nivel como es Antonio Adán y luego es un equipo todavía un poco por definir, ¿no? No es un equipo que vaya descaradamente por los partidos, tampoco es que recule demasiado, quizás ese es el gran debate que hay aquí en torno al Betis. De momento, después de esa pequeña crisis que se abrió con las dos derrotas, el equipo ha reaccionado bien, ha hecho 7 de 9 en las 3 últimas jornadas, no ha encajado y está un poquito, está poco a poco Julio Velázquez cogiendo un poquito el tono al equipo e intentando que cada semana juegue un poquito mejor.
El último partido del Betis fue con el Valladolid, ¿no?
Sí, con el Valladolid, un empate a 0 con un equipo de los grandes favoritos al ascenso a Primera División. Te lo ha comentado también hace un ratito Juan Carlos Valerón, el jugador de Las Palmas. Es que hay 5 o 6 plantillas en segunda este año que perfectamente podían competir en Primera División y que tienen mucho nivel. Valladolid viene jugando bien, es uno de los grandes favoritos. En la última semana se vio un partido casi de primera con 2 equipos como Valladolid y Betis, y hoy viene el Valladolid también de ganar su partido, ¿no?
Sí, señor, ha ganado en Soria. Estamos viendo de camino, nos atiende, se lo agradezco un montón a esta hora de la noche, al entrenador, a Rubí, que es colíder, está arriba con el Girona, que el Girona era su anterior equipo antes de irse al Barcelona. Entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por dónde andan?
Pues a 80 kilómetros de Valladolid, más o menos.
¿Y qué tal? ¿Hace buen tiempo? Aquí en Madrid estaba cayendo una tromba de agua que no vea.
Sí, más o menos igual. Todo el día sé con agua, pero bueno, bien. Bueno. Ahora parece que apenas un poquito.
Que a ver si nos aguanta la comunicación. Si no, pues le doy las gracias. Si se corta esto, le doy las gracias y hablamos otro
problema.
Día.
Muy bien. Y de tú, por favor.
Ya, bueno, que felicidades, ¿no? Que tienes al equipo arriba y hoy me ha dicho mi compañero Santiago que ha hecho el partido que... muy valiente, con los laterales muy arriba, ha hecho el gol Berdych, con Mojica también muy muy adelante, que os ha salido bien, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un partido complicado, el Numancia también ha hecho sus méritos, pero la verdad es que, como tú dices, estos dos jugadores con su velocidad han conseguido ser determinantes.
¿Y está el equipo ya, tiene lo que pretendes de él? ¿Lo ha cogido ya en estas jornadas o no?
Yo pienso que sí, hemos hecho una buena pretemporada, ha empezado bien el equipo de la Liga, un buen momento con Gaspié en Lugo, lo demás yo creo que bastante bien, y bueno, luchando un poquito con el tema de lesiones, que tenemos una plantilla corta, pero en líneas generales bastante como está rindiendo el equipo.
Los dos últimos partidos con gente importante, digo, con equipos importantes, el Betis y el Sporting, ¿no? Que no habéis ganado, pero no habéis perdido.
Sí, y además, por lo menos desde nuestro punto de vista, con buenas sensaciones en los dos partidos y con más cerca de ganarlos que de perderlos. Muy contento de haber pasado esos dos partidos también con dos muy buenos rivales sin perder, ¿no?
Que vaya partido tenemos el miércoles, ¿no? Primero contra segundo en la Copa.
Pues sí, muy contento. La verdad es que por mí, si acabara la Liga hoy, estaría doblemente satisfecho. Claro. Pero bueno, la verdad es que el partido de Copa no tiene nada que ver con la Liga. Vamos a ver si lo podemos afrontar en la línea que estamos hasta ahora, ¿no?
Rubí, ¿estás contento, más contento que... o eras feliz también allí en Barcelona?
Sí, hombre. Yo pienso que el año pasado, quizás que no, es una experiencia fenomenal y con esos jugadores, con un cuerpo técnico también... que aprendí, en un gran club. Yo la verdad es que muy satisfecho, lo he vivido el año pasado, triste por ganar solo la Supercopa, no, pero bueno.
Y aparte, Rubí, porque lamentablemente la vida dio un giro ahí inesperado que hubiera sido otra cosa seguramente, ¿no?
Eso está clarísimo, o sea, eso es lo más importante que pasó el año pasado. Y bueno, la verdad es que fueron momentos muy muy duros y espero que la familia pues poco a poco vaya saliendo para adelante.
Bueno, Rubí, que es pedazo de entrenador, no hay ninguna duda, y tiene el reto de subir al Valladolid, que es uno de los aspirantes a subir a primera. Tienes entrevista, pero tiene que ser más calmado, no podemos hacerla ahí en el autobús, así que enhorabuena, felicidades y hablamos otro día,
Muy bien, pues cuando queráis, un abrazo.
Un abrazo, Rubí, entrenador del Valladolid. Es uno de los aspirantes, Oliva, a subir a primera división.
No, sin duda, es uno de los aspirantes y centradores valientes, de los que les gusta jugar al fútbol, y eso se está refrendando en el Valladolid. Oye, estaba mirando el árbitro de mañana.
Sí, ¿quién es?
Del Betis Las Palmas, del partidazo de las 12 de la mañana. Tiene 22 años. Este chico es de Valladolid.
Este es el más joven de primera y segunda.
De primera y segunda.
Sí,
Oliver de la Fuente Ramos, 22 añitos.
22 tacos. Ese tiene entrevista también.
Ese tiene su entrevista, ¿eh? En una vagoneta. La siguiente en una vagoneta. Pero tiene su entrevista. Mañana pita, a ver qué tal lo hace.
Bueno, Oliva, te escucharé por la noche hablando del partido. Un abrazo. Gracias como siempre. Hasta luego, José Manuel Oliva, informando desde Sevilla. Bueno, Jorge Velázquez, ponemos en valor los resultados de la jornada de hoy y lo que va a pasar mañana, aparte de este partido Betis Las Palmas, ¿no?
Pues sí, jugados hoy Ponferradina 1, Mirandés 0, Mallorca 2, Alavés 0, Racing 0, Barça B 0, Alcorcón 2, Osasuna 0, Albacete 0, Girona 1, Numancia 0, Valladolid 1 y Tenerife 0, Recreativo 2. Y mañana a las 12 ese partidazo entre Betis y Las Palmas, a las 5 Sporting Leganés, 6 y cuarto Lugo Zaragoza y 7 menos cuarto Llagostera Sabadell. Por arriba ya hemos dicho que dominan el Girona y el Valladolid, seguidos de Ponferradina y Recreativo, y por ahora están en descenso Mirandés, Tenerife, Mallorca y Albacete, que es colista.
Atentos a la Ponfe, hoy ha ganado por arriba, por abajo, atentos al Mallorca, que hoy ha salvado un partido muy difícil, 2-0 al Alavés, y cuidado con Osasuna, le mando un abrazo a Urra, que está ahí sufriendo con Osasuna, tenía un montón de bajas por partidos internacionales y por lesiones, ha jugado en Alcorcón y ha perdido 2-0, y le mando un abrazo también a Mon, que está volviendo desde Soria después de cubrir el partido Numancia-Valladolid, están ahí sufriendo en segunda división.
Y lo mejor de la segunda, del último equipo en descenso, el Mirandés, al último en ascenso, el Sporting, hay 6 puntos.
Sí, partidos. Así es la segunda, que está cerca del descenso o cerca de la promoción de ascenso. Mañana más partidos y sobre todo ese a las 12 de la mañana entre Betis y Las Palmas. Nos quedan más cosas y yo creo que son buenas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Grupo COPE, estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo, hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. Rock FM, la única radio de rock en España, ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM. Megastar.
Grupo COPE. Crecemos contigo.
Uf, las escaleras me hacen polvo las rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico. Tiempo de juego, el único.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
No hemos sabido adaptar demasiado bien al circuito, o las condiciones de las características del circuito no nos seguramente han venido muy bien, pero bueno, hemos intentado hacer la mejor crono posible y sabemos que va a ser una carrera complicada, pero bueno, igual mañana tenemos una buena sorpresa, ¿no? Ojalá. No, hombre, yo creo que se puede notar, ¿no? Salir por la parte limpia. Lo que hay que tener en cuenta es que es la distancia más larga desde la salida hasta la primera curva del campeonato, por tanto aquí hacer una buena salida o una mala salida puede suponer muchas posiciones y mañana tenemos que entrenarla. Las vueltas que vamos a la parrilla habrá que hacer todas las vueltas necesarias para mañana que salga perfecto.
Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia, mañana a la una del mediodía, sale Alonso, Fernando, séptimo, primero Hamilton, segundo Rosberg, tercero Bottas, que ha hecho una gran calificación. Carlos Miquel, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Así que mañana va Putin, ¿no?
Sí, aquí estamos temblando un poco, sinceramente.
¿Para qué no vamos ¿Por qué? Grandes medidas de seguridad, ¿no?
Enormes medidas de seguridad, ten en cuenta que se ha sellado el alcantarillado. Ya durante estos días nos han registrado para entrar, hemos tenido que abrir las bolsas, hemos pasado un control de metales como el de los aeropuertos y hay colas para entrar por eso, pues mañana se espera que sea todavía más exhaustivo y luego hay normas que se han dado a las televisiones. Va a haber un barrido electromagnético para evitar que nadie pudiera hacer un atentado. Con lo cual eso va a afectar a las cámaras de televisión, que tienen que usar unos equipos que no tengan ese, que no sea sensible ese tipo de barridos electromagnéticos. También dicen que puede afectar a la cobertura de los teléfonos móviles y luego además hay consejos de la organización: no se puede acercar ninguna cámara de televisión, se puede poner muy cerca de Putin, ¿no?, en la parrilla. Sí, es así, eso es verídico, me lo han dicho además por dos fuentes de compañeros de televisión. y tienen que estar a una distancia prudencial y usar el Zoom. Esa es una de las cosas que han dicho. Y veremos si mañana se cumple el rumor que hay, que yo espero que no se cumpla,
¿sí?,
que es prohibir el paso a otro tipo de medios que no sean televisión a la parrilla. Ya sabes que podemos ir a la parrilla de salida y ver esa tensión, eso, esa cosa tan bonita que es la tensión antes de empezar el desafío, que es una carrera de Fórmula 1. Y bueno, se estaba discutiendo la posibilidad de blindar más la parrilla, limitando la entrada de gente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Porque también es cierto que haya menos gente en la parrilla la desluce. Entonces, lo que sí que es cierto es que va a haber un espectáculo de baile, que como si fuera una mini inauguración de Juegos Olímpicos, de baile con banderas rusas, con música típica. Bueno, va a ser un espectáculo. Después aparecerá Putin y la parrilla, y bueno, vamos a ver si se cumple ese ambiente un poco, digamos, histérico, pero bueno, de alta media seguridad, porque al final es un país en guerra, no nos engañemos, más o menos soterrada con Ucrania. Y al final es un bueno, pues eso, cada poco pasa un helicóptero militar por encima del paddock, que te recuerda que aunque esto parece un poco Disney, porque es verdad que parece un poco Disney, no deja de ser un sitio que está a 6 kilómetros de Georgia, donde están los terroristas chechenos, y de un país que tiene un conflicto ahora mismo con Ucrania.
Bueno, no, noticias que tienen que ver también con la seguridad. Esta es sobre la seguridad de Putin y la que hay en Rusia ahora mismo. Y ahora sobre la seguridad, porque es una de las grandes noticias de los últimos días, después del accidente de Jules Bianchi. Hay noticias sobre lo que va a pasar en la Fórmula 1 dentro de muy poco, sobre la seguridad, ¿no?
Ha habido una reunión con los equipos, que es la que hablamos ayer, y se va a probar ya el sistema ese de limitación de velocidad con bandera amarilla en la carrera de Austin. Esa es la idea, intentar probarlo. Si llega a tiempo, si no sería en Brasil. Pero van a intentar que llegue a tiempo para Austin, para implantarlo cuanto antes, esa limitación, que cuando salte la bandera amarilla, los coches van a ir todos a la misma velocidad en el tramo de bandera amarilla, que es precaución, recordemos, y doble bandera amarilla es máxima precaución, porque hay un coche en la escapatoria o por algún otro tipo de circunstancia. Entonces, bueno, vamos a ver. Se está trabajando muy rápido, porque es cierto que ha dañado, no solo es la pena de Bianchi, es que además es malo para la imagen del deporte que haya accidentes tan graves como el que ha sufrido el piloto de Marussia.
Bueno, le hemos escuchado a Fernando Alonso decir que ha sido la peor calificación de Ferrari esta temporada, no sé si es la peor, ha habido peores que esta, pero que el coche no ha tenido rendimiento y que es muy importante la salida, ¿no?
Sí, yo creo que es básica. Ten en cuenta una cosa, es muy difícil de adelantar, porque la segunda zona, hay dos zonas de DRS. Mañana lo va a ver la gente en la carrera. Hay dos zonas que puede usar el aeromóvil, pero en la segunda, una es la recta de meta, que sí que es útil, pero en la segunda es en curva. Y es muy difícil coger la aspiración, con lo cual es muy difícil adelantar. Entonces, es fundamental hacer una gran salida, porque como decía Fernando, una vez haces una gran salida, vas cogiendo más metros de ventaja al tener hasta la segunda curva muchos más metros que en otros circuitos. Es la salida más larga del año. Y bueno, el problema que hay es que la primera curva, en donde va a atacar Rosberg, por cierto, a Hamilton, ya lo ha dicho, tengo que atacar en la primera curva para ganar, porque si no es muy difícil, porque solo hay una parada. Esa primera curva es un ángulo muy cerrado, 90 grados. Hemos visto hoy la carrera de GP2 que ha habido toques. Es muy fácil tocarse, es muy delicada, así que no hay que perderse. Siempre es muy importante la salida, pero mañana va a ser frenética, porque es el punto donde más se puede ganar en este Gran Premio.
Ayer nos dijo Roberto Meri que él ve ganando a Hamilton, hoy ha terminado primero en la calificación. ¿Es tu gran favorito para mañana o qué?
Sí, yo creo que Luis está teniendo algo más. El otro día en Suzuka tuvo bastante más que Rosberg, y aquí, que además yo creo que no es una carrera, no es un circuito que desgaste mucho la rueda, que es, puede ser una de las cosas que más que peor le va a Hamilton, porque al final el neumático lo calienta más y eso hace a una vuelta hace que luego le cueste más en carrera mantenerlo en condiciones. Yo creo que sí, yo creo que lo tiene muy bien, pero bueno, vamos a ver cómo maniobra Rosberg. A lo mejor mañana en estrategia te viene mejor ir más largo en la primera parada o única parada y intentar ganar, pasar con el paso, intentar de esa manera adelantar. Y vamos a ver qué puede hacer Rosberg. Hombre, para el Mundial le vendría muy bien que ganara Rosberg, porque si gana Hamilton, buah, ya son 17 puntitos, ya empieza a ser una distancia considerable.
¿A cuántas carreras estamos del final?
Pues mira, nos quedan 4, las de mañana y 3.
Y entonces, 3 más.
Hombre, dice. Sí, lo que pasa es que la última vale 50, ya sabes.
Sí, entonces, es doble, puntuación doble.
Claro.
En la nueva fórmula que idearon para este Mundial. Oye, te has encontrado, siempre te encuentras gente además estupenda, te has encontrado con Dani Juncadella, ¿no?
Pues sí, mira, yo no me lo esperaba, pero de repente ha aparecido con un Jeep espectacular, un Jeep negro, sí. Que de alquiler, que le han dado en la casa de alquiler de coches, y en el que le, con el que lleva puesto su logo, Dani Juncadella.
¿Ah, sí?
Y de hecho el propio Meri ya se ha tenido su chufla con él, y el propio Dani también está bastante asombrado de llevar ese Jeep. Ha aparecido aquí, está atendiendo a los invitados de Astana, que es su patrocinador,
sí.
Que es de Kazajistán, y bueno, y sigue, tiene el horizonte puesto en su próximo test con Force India, porque él es piloto probado de Force India, que será en Brasil.
Hola Dani, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas.
Con lo que molan los Jeep, macho, los Jeep molan mucho.
Sí, estos de Astana van aquí full equip.
Va sobrado, ¿no?
Va... mi nombre en el coche, digo, ¿qué pasa aquí?
Tiene pasta esta gente, ¿no?
Bueno, pasta o llámalo como quieras, también les gusta presumir, les gusta ir de VIPs y bueno, me han querido transmitir un poco la sensación, imagínate.
Llévatelo, ¿no? Para España.
Hombre, yo lo veo un poco, es un Infinity, creo, entonces, ¿sí? Claro, competencia directa con Red Bull, no sé yo.
No se puede, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que bueno, hemos hablado contigo muchas veces porque has hecho cuatro grandes premios, ¿no? Probando el coche el primer día, cuatro premios, ¿no?
Sí, bueno, he hecho Silverstone, Monza. Y luego hice los test en Barcelona y en Silverstone y en pretemporada en Jerez, y ahora me quedaría en teoría Brasil y Abu Dhabi. Y bien, bueno, pues, cuando vengo aquí el fin de semana, que no es para rodar, pues sí que sabe un poco diferente, o es un poco más aburrido, o menos, se hace menos ameno, pero bueno, esperando un poco que llegue esa otra oportunidad.
¿Qué has visto? Que ayer estábamos hablando con Roberto Meri, que claro, está la gente triste, ¿no? Que es un gran premio un poco especial, ¿no? Después de lo de Bianchi.
Sí, es un ambiente un poco extraño. Creo que mañana, antes de la salida, habrá un momento emotivo con el himno. Me parece que se reunirán los pilotos. Veremos, ¿no? Veremos cómo es la carrera, veremos qué pasa con Marussia en las próximas carreras, porque, bueno, y qué pasa con Jules, sobre todo, ¿no? Estamos todos muy muy pendientes, porque es algo bien, pues, ¿no? Le podría haber pasado a cualquiera, ¿no? Y ves un piloto con el que, pues, por ejemplo, has convivido, como en mi caso, más de mi época, y ver que le pasa algo así, pues, nunca es agradable.
Sí, pues, rezar para que se recupere y que pueda vivir, que es lo que decíamos ayer, que parece que pilota no va a poder, pero que salga de esta y que pueda hacer una vida... esperemos que normal. Y luego la pista, el circuito, que es la primera vez que se corre allí, ¿qué te ha parecido, Dani?
Pues mira, me ha recordado mucho a Valencia, creo que muchos han comentado, pero
sí, Meri dijo ayer lo mismo, sí, Valencia.
Sí, me recuerda mucho a Valencia, ¿no? La forma en que está hecho no es realmente un circuito urbano, hay muchas escapatorias y bueno, me parece que es interesante, ¿no? Porque un asfalto tan nuevo como el que tiene, está provocando un poco de incertidumbre en todo el mundo. Tenemos una rueda que normalmente en calificación sabes que tienes que salir y la primera vuelta aprovechar el neumático, y ahora resulta que cada vuelta vas mejor.
¿Sí?
Que cada vuelta tienes... Sí, es lo que hemos visto un poco en calificación. Está claro que en el caso de Hamilton, pues los Mercedes saben sacar la primera vuelta, pero el Red Bull, el Ferrari, cada vuelta mejoraban. Entonces, bueno, un poco extraño, ¿no? A ver mañana en carrera qué pasa, pero parece que la degradación no es que sea un problema.
Que está el patio muy revuelto con los fichajes para el año que viene. Hay que pillar sitio ahí, ¿eh? Ahora que se mueven todos, hay que sentarse en alguna silla, ¿eh?
Mira, yo ya no entiendo nada, tú. Yo, bueno, para de escuchar cosas, así que yo estoy ahí, tú. Que si alguien llama a la puerta, pues... Pues nada, ahí estaremos, pero veo mucho movimiento y al final ya no sé ni qué es lo que me favorece y qué es lo que no,
¿sí?
Así que yo creo que hay que seguir esperando.
Tú ves mover piezas ahí y dices, joder, a ver si en el puzzle encajo yo en alguna, ¿no?
No, sí, porque hace tiempo, sinceramente, pensaba, oye, mira, si Fernando se va de Ferrari, se hablaba de que Hülkenberg iba a Ferrari y no sé qué, tal, oye, pues mira, quizá me favorece, pero es que sí. Ahora se están moviendo todos.
Sí.
Pues ya al final, pues no sé yo qué va a pasar.
Sí, fíjate, de todas maneras, al hilo de eso, te voy a decir una cosa, mira, Dani, que me han contado que a lo mejor te afecta. Bueno, te afecta, que está bien que te enteres. Está sonando mucho el nombre de Bernet para Force India, ¿eh? O sea que no sé.
¿Ah,
si,
sí?
No sé si es bueno para ti, bueno, pero bueno. Pues... Iría Hülkenberg a Le Mans con Weber.
Ah, sí, también lo he oído. Sí, sí. Bueno, no sé. Al final, mira, va a estar... Al final yo creo que van a correr los que tengan la oportunidad, obviamente, los que hayan demostrado un mínimo, pero los que tengan un apoyo económico. Porque
basta,
es que al
¿no?
final va así. Es que va así, no hay otra.
¿Cuánto? ¿15 millones, me dice Carlos, más o menos? ¿15 millones de euros o qué?
Hombre, si hablamos de eso, yo no puedo ni picar a la puerta, ¿eh? Me parece. <Claro. risa> ¿Cuánto? Yo contra estos no puedo competir.
¿Cuánto crees, Dani, que hay que llevar para pilotar un...
No, no lo sé. No lo sé, sinceramente, pero depende mucho de la situación, ¿no? Yo si estoy en un equipo que ya te conocen, que ya te han probado, pues es todo mucho más fácil. Si tú llegas de nuevo a un equipo, quiero correr, no saben nada de ti. Obviamente han visto tu palmarés, han visto tus resultados y lo que sea, pero no saben nada de ti, pues pueden jugar mucho más con ello. Y luego también pueden jugar con el hecho de que tú les estás diciendo, no, pues tengo, por decir algo, 3 millones. Y te dicen, bueno, pero es que no sé quién me trae 15. Que no sé quién, quizás es un piloto que no tiene calidad, o que no tiene resultados, o que tiene algo peor que tú, pero claro, al final 5 veces lo que puedes tener tú. Entonces claro, no sé, al final hay que saber valorar, ¿no?, los pros y contras, y saber pues ver si vale la pena, ¿no? Y los proyectos tienen que ser también a largo plazo. Yo siempre he pensado que sí, puedo tener la posibilidad de correr el año que viene con el apoyo de Astana, o con un apoyo económico como cualquier piloto, pero ha de ser un proyecto a largo plazo, no ha de ser corres el año que viene y luego, bueno, ya veremos a ver qué pasa, y cada año sufriendo de qué es lo que voy a tener, ¿no?
Lo has explicado muy bien. Que
fíjate un... sí. Corro una cosa, mira, tiene una teoría, que te la cuente Dani, con lo bien que explica las cosas, que él cree que tendría que aplicarse en la Fórmula 1, que es la teoría del ranking.
Sí, yo considero que la Fórmula 1, o sea, no lo quiero decir tan fuerte, pero no lo considero un deporte al 100%, porque al final un deporte para mí es algo como el golf o el tenis, en el que hay un ranking, y tú pues juegas en Wimbledon, juegas en Roland Garros, juegas el US Open, si estás en el top 40 del ranking. Si no, no hay tu tía, si no, no juegas. Entonces, allí sí que están los mejores. Entonces, no hay un ranking que haya que diga, estos son los 22 mejores pilotos del mundo que van a correr en Fórmula 1. Entonces, aquí pasa que van llegando pilotos, o bueno, hay pilotos que no han ganado cosas. Es incluso como el tema de Verstappen. Yo creo que es un piloto buenísimo y seguramente, y todo lo que se habla de él, seguramente sea verdad, y que muchos dicen en el futuro Senna, me recuerda a Senna. Pero a día de hoy, en un papel, no ha ganado un campeonato. Y tiene 16 años. ¿Por qué no lo dejan más años y que acabe ganando un campeonato? Que el año que viene, si vuelve a correr la Fórmula 3, destroza a todo el mundo. Y luego corre la Fox. También gana. Pero no. Y ya es el querer siempre tener, pues, obsesionarse con un piloto y venga, ya la Fórmula 1. En cambio, pues hay pilotos que han ganado muchas cosas o que han ganado todo lo que se puede ganar antes de estar en la Fórmula 1 y no han estado, como Robin Frings, o Hulkenberg las pasó canutas para estar en Williams, que al final lo acabaron sacando porque llegó Maldonado. Entonces, claro, es un deporte que yo opino que esto, pues, mira, es el punto malo que tiene, ¿no? Que no hay un ranking en el que tú puedas decir, estos son los 22 pilotos que merecen estar ahí.
Me ha dicho Carlos que estás como un toro, que te has hecho medio Ironman.
Bueno, volví a hacer un intento. Tuve un pinchazo en la rueda delantera en la mitad del recorrido de bici y me fui para casa. Pero bueno, seguiremos luchando.
O sea, no pinchazo.
Sí, pero oye,
dime, Carlos.
Sí, que te diga los kilómetros que lleva este año en bici.
Sí, ¿cuántos?
Que me lo ha contado y me estremece, porque yo no he hecho todo, yo no he acumulado esos kilómetros en mi vida.
¿Cuántos llevas?
Te digo.
Llevo unos 4.500 y el otro día me subí al coche con el que voy por Barcelona y arranqué y 2.800 y dije, madre mía, llevo 2 tercios de lo que llevo en bicicleta.
Sí, te vayas a
ver. Aquí hay algo que no me cuadra, yo no sé si soy piloto o ciclista.
Eso yo creo que es el Tour, el Giro y la Vuelta a España, ¿eh? Los 4.000 kilómetros. Bueno, Dani, que es un placer siempre saber de ti, pásalo bien ahí y ya nos vas contando, hablaremos. Y en Brasil es cuando vuelves a montarte, ¿no?
Sí.
Vale. Y mientras tanto, Vamos a poner aquí una cuenta y vamos a ver si somos capaces de ir sumando pasta para hacernos con un sitio en un coche, ¿eh?
Venga, para los tres que venimos apretando fuerte, que vamos a estar todos ahí.
Muy bien, Dani, un abrazo, ¿eh?
Venga.
Hasta luego. Dani Juncadella, piloto probador de Force India, gente muy maja, ¿eh? en la Fórmula 1. Que, bueno, cierra con lo que quieras, para mañana, que a la una estamos ahí contando esta carrera.
Sí, a la una estaremos, y con el equipo habitual, además, con Mary recién llegado de Rusia, con Andy Soce, con Charlie Barzal. Y luego un análisis pormenorizado de la carrera y a ver qué pasa en las motos, ¿no? En ese COPE-GP especial de una hora. Bueno, yo creo que poco más te puedo contar. Yo simplemente, ha habido hoy más marejada, por cierto, en el tema de Alonso y Ferrari.
Sí.
Evidentemente sabes que, como adelantamos aquí en el partido a las 12 y fue primicia mundial, Fernando Alonso no va a seguir en Ferrari. Pero hoy ha publicado Tobil que una noticia que luego ha borrado. Decía que Ferrari le había pedido al medio, a Autobild, le había pedido que criticara a Alonso porque era el freno para que llegara Vettel a Ferrari. Entonces, como comprenderás, eso no ha gustado nada ni al entorno de Fernando ni a Fernando Alonso, y Ferrari lo que ha dicho es que ellos no saben nada, que eso se lo ha inventado el periodista. El caso es que después, pues como 6 horas después de publicarse la información, se ha borrado misteriosamente ese párrafo. En fin, es las consecuencias de un divorcio, podemos decir.
Vale, contado queda. Bueno, señores, mañana a la 1 está aquí Carlos Miquel dirigiendo todo el operativo. Sale primero Hamilton, segundo Rosberg, tercero Bottas, que en la última curva ha perdido la opción de ser la pole de esta carrera. Está muy bien Bottas, y Alonso séptimo. Mañana lo contamos. Carlos Miquel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. La Fórmula 1, señores, aquí en la cadena COPE, el Gran Premio de Rusia, en la radio de la Fórmula 1.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.